ya tenemos aquí a Laura Opazo. Buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanda. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues por aquí ando, como la semana pasada y la anterior.
Exactamente, variante. Sí, no cambia mucho, ¿verdad? Pero
la
bueno.
Es un poco pregunta retórica, sí. ¿No? Porque al final van siendo los días de la marmota uno tras otro. Y aunque sí que pasamos por un carrusel de emociones, hay poco que contar. Entonces, es extraño, ¿no? Un poco extraño.
Sí, la verdad es que yo ya no tengo palabras al respecto. Pero bueno, mira, lo importante es que por lo menos seguimos trabajando. Y aquí estamos con Moda en Onda para hablar de cositas interesantes. Cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, pues hasta hoy... todos los ciudadanos que nos estén escuchando sabrán que a la hora de ir a un supermercado, normalmente las normas de higiene son bastante estrictas, ¿no? Primero que normalmente hay un aforo limitado y una vez accedes, una vez que ya puedes entrar en la superficie, normalmente te suelen dar unos guantes y hay un dispensador de gel hidroalcohólico, ¿no? Incluso en algunos supermercados yo me he visto la tesitura de que me han llegado a dar un rollo de papel para que a la hora de coger el carro, pues ni siquiera entre guante y carro haya contacto directo, es decir, que haya un trozo de papel con el que sujetarlo, ¿no? Son medidas de higiene que han llevado a cabo los supermercados, bastante acertadas para mantener pues las condiciones óptimas para que los consumidores podamos comprar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? ¿Pero qué pasa con las tiendas de moda? Bueno, pues hay grandes empresas como por ejemplo Inditex que a través de han elaborado un plan de reapertura de tiendas COVID 2019 que ha elaborado su departamento de recursos humanos. ¿Pero qué pasa con los pequeños comerciantes? Bueno, pues ante esa incógnita he decidido invitar hoy a Moda en Onda a Marta Cuevas. Ella es copropietaria de La Moa, una tienda ubicada en pleno centro de Santander que tuve el placer de conocer hace unos años. Es una tienda multimarca maravillosa. ¿Y por qué he invitado en concreto a Marta? Bueno, pues el caso es que, bueno, tanto ella como su socia han sido bastante hábiles porque, bueno, visto que todavía no había una serie de requisitos exactos para establecer a la hora de abrir, más que la consabida higiene, ellas han decidido por su cuenta ponerse manos a la obra y decidir buscar una serie de soluciones, ¿no? En este caso, bueno, pues ellas se han inclinado por comprar una máquina de ozono y la cosa es que ha sido tal bombazo que les han entrevistado un montón de medios y muchos pequeños comercios de toda España se han puesto en contacto con ellas para preguntarle, bueno, pues cómo lo han hecho, dónde lo han comprado, cómo funciona exactamente, porque sí que es cierto que, bueno, pues es una máquina bastante peculiar y tiene su idiosincrasia. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco con Marta para que nos hable un poquito de todo esto, ¿no? Porque además lo curioso es que cuando comenzó la cuarentena habían justo mudado el local a otra ubicación dentro de lo que es la ciudad de Santander, ¿no? Entonces, pilló la cuarentena precisamente con una mudanza a cuestas y con una apertura en ciernes, ¿no?
Madre mía.
O sea, que para gestionar
un
todo
lío.
Esto, imagínate, sí. Comunicar a los clientes, nos cambiamos de local y dos, tranquilos, que hemos puesto las medidas adecuadas para que cuando vengáis a visitarnos lo hagáis tranquilos y cómodos, ¿no?
Bueno, pues saludamos a Marta Cuevas. Buenas noches, querida.
Hola, muy buenas noches a las dos. ¿Cómo estáis?
Bienvenida, encantadas de
Gracias.
Conversar contigo y que nos cuentes un poquito tu situación y cómo las ideas así que se te han ocurrido para ir resolviendo este problema, ¿no? En el que os tenéis que enfrentar los pequeños negocios.
Pues bueno, nosotras... nos hemos basado un poquito en el sentido común, es decir, tanto mi socia Cristina como yo, en un principio estudiamos las medidas establecidas según el boletín y, bueno, que todo comercio minorista tenía como requisito para abrir, tenía que implementarlas. Entonces, eso fue lo más sencillo porque seguíamos un poco los pasos, como comentaba Laura ahora, de los almacenes y de las tiendas de alimentación. Y fue fácil, son muy fáciles de llevar a cabo, pero claro, nosotros necesitábamos también aportar medida posible para que nuestros clientes se encontraran cómodos, porque tal como hablaba con Laura, al final nosotros nos hemos vuelto muy cotidianos a salir al supermercado, dar un paseo y volver a casa, entonces introducir en ese triángulo una salida nueva, que van a ser los comercios después de mes y medio o dos, pues iba a costar. Entonces, teníamos que darles ese valor añadido de venís, entrar a las tiendas, que vamos a ofreceros la máxima posibilidad dentro de lo que esté en nuestras manos. Y entonces hay una, bueno, a través de unos chicos que tienen una marca aquí que se llama Latas, de sudaderas aquí en Santander, tenían en su serigrafía esta máquina de ozono y nada, les pusimos en contacto con ellos y nos contaron cómo la utilizaban. Pero nosotros lo que hicimos fue llamar a un técnico que nos contara un poquito cómo era esto del ozono. Y bueno, nos pareció bastante interesante y era un valor añadido el poder aportar esta seguridad que en un principio nos daba. Pero aparte de esto, hemos hecho más medidas. Acabábamos de abrir nuestro nuevo local con una gran fiesta de apertura y a semana vista de esto fue el cierre. Entonces, hemos vuelto a remodelar, hemos quitado cortinajes de los probadores, hemos hecho una obra que nos han hecho, bueno, un estudio de Biusual aquí de Santander, nos han hecho las correderas y sumamos, o sea, yo creo que estamos todos en la misma situación. En el comercio minorista, al menos en el ámbito de Santander, nos llamamos mucho, nos estamos apoyando y lo que queremos es, bueno, pues ofrecer la máxima seguridad dentro de nuestras posibilidades y, bueno, siendo responsables todos, evidentemente.
Marta, ¿cómo funciona exactamente la máquina de ozono? ¿Sirve para desinfectar lo que es el local, las prendas también?
Sí, nosotros antes de comprarla nos reunimos con un técnico que nos habló un poquito de cómo funcionaba, que la estaban comprando ciertas residencias, centros de bomberos y demás, y lo que nos... Nada, tú la máquina la pones. Lo que sí que es importante es asesorarte con respecto a la superficie que tiene tu local. Es como una ser responsable con lo que es la medida de ozono que vas a usar. Y nosotros tenemos una máquina de 600, creo que son 600 miligramos de capacidad. Y entonces, para nuestra superficie es perfecta. Limpia el espacio, la superficie. Nosotros hacemos dos limpiezas al día. Y hay que ventilar. Esto es lo más importante. Tienes que tener ventilación en el comercio para que el ozono limpie, que tiene una capacidad de poder eliminar todo tipo de bacterias, toxinas y virus. Entonces, la enchufas, hace su misión y luego ventilas. Y con la ropa hacemos lo mismo. El sistema de la ropa, que si la gente se la prueba, deja de probar. Hemos comprado un pequeño armario. Y el ozono lo ponemos ahí, cada ropa que la gente se prueba, y luego hay que airearla. Airearla es unos 5 minutos para que, bueno, para
Pero
que...
airearla, ¿qué significa? ¿Airearla, sacarla al fuera. Exterior?
Correcto. Nosotros lo estamos haciendo así. Hemos hecho obras en la tienda, en eso estamos. Hemos abierto una parte de arriba, la parte de arriba, con una ventilación de ventanal, y así se puede ventilar perfectamente y volverla a su sed. Volverla
o sea,
a su
que
sitio,
no hace
disculpa.
Falta dejarla varias horas en barbecho, digamos. Sino
no,
que...
no, no, no. Dependiendo de la máquina, nuestra máquina, que repito, son 600 miligramos lo que está establecida, nos han dicho que en 5 minutos de ventilación ya se puede devolver.
Entonces, eso es importante, bueno. Porque, bueno, el pequeño comercio, sobre todo, solís tener pocas unidades por prenda, ¿no? Entonces,
sí,
si
claro.
Van 200 seguidas, si tenéis claro, que quedar mucho tiempo,
claro,
pues al
claro.
Final, claro.
Claro, eso es que esto fue uno de los motivos por los cuales Cristina y yo estábamos pensando qué más podíamos, qué medidas podíamos tomar. Entonces, al enterarnos de esto, bueno, evidentemente hay que asesorarse siempre que alguien compra un producto de este tipo, porque, bueno, como todo, como la lejía, hay que tener el consumo y el uso de ello tiene que ser con cabeza y razonable, y una utilización correcta, diríamos nosotras. Y el formato el modelo que hemos cogido nosotras es perfecto, y hay una rotación de prenda y no ha habido problema. De hecho, nosotras hemos abierto el lunes, en Santander se encuentra en la fase 1 y la verdad es que, bueno, la acogida ha sido muy buena, estamos bastante entusiasmadas con cómo despacito, pero poco a poco, con buen pie, como diría aquel, pero la cosa va bien. Y la gente viene, pregunta, te das las anécdotas son bastante graciosas, porque me pasaría a mí cuando el primer día que fue al supermercado, evidentemente, ¿qué me pongo primero? La crema, los guantes, bueno, pues hay de todo, la mascarilla, hemos hecho unas mascarillas nuestras también para poder ofrecer si la gente no tiene mascarilla, Bueno, es cada día, yo creo que cada día, si se te ocurre algo que es a sumar, nunca restar, esto no es una disyuntiva, una sustitución a lo que está establecido por norma que hasta ahora nos han dado, es a añadir, a sumar. Entonces yo creo que todo lo que sea a sumar en la situación en la que estamos es bienvenida.
Y
yo
los
creo,
clientes que han ido a vuestra tienda, ¿se han mostrado así en términos generales confiados, tranquilos?
Muy tranquilos. La verdad es que hemos de decir que muy tranquilos. Sí es cierto que, bueno, la visita se alarga un poquito más porque se charla, son los reencuentros, ¿no?, de los clientes nuevos, debido a que nos hemos cambiado y nos hemos ido a una zona un poco más céntrica, lo más centro de Santander, vaya. Entonces, bueno, llega gente nueva y son los reencuentros, como diríamos, que vuelves a decir cómo has pasado el mes, qué tal, qué medidas tenéis, ya os he visto por las redes, que estáis ahí al pie del cañón. Bueno, la gente muy receptiva, muy responsable, eso sí que lo tengo que decir, porque además si alguien se despista, amablemente les decimos, no, ay, discúlpenos, pueden echarse el gel o los guantes, bueno, les ofrecemos, y no, la gente está muy 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 a favor de, bueno, de hacer las cosas bien. Yo lo hemos notado en estos días y yo creo que va a más, porque
Marta,
hay ganas de que la ciudad se vuelva activa. Claro,
te quería hacer una pregunta. Esto ha sido una
sí.
inversión muy costosa, teniendo en cuenta que sois un pequeño comercio, tomar esta serie de medidas evidentemente afectarían, ¿no? Pero ¿ha sido caro comprar esta máquina de ozono?
Claro,
¿ha sido una gran inversión?
Esto es muy importante decirlo. Nos encontrábamos todos en una situación, somos pequeños comercios y nos encontrábamos en una situación en la que, debido a 2 meses casi cerrados, bueno, pues volverte a meter en más gasto sin tener ningún tipo de ingreso, y la verdad es que ha sido maravilloso, porque la máquina que requería para nuestra superficie, que estamos hablando de unos, ¿qué serán?, 50 metros por planta, la máquina es en torno a los 180 euros, Laura. Entonces, bueno, eso es un coste asumible, muy asumible, porque lo pensábamos más caro.
Uh-huh.
Así que sí.
Y bueno, la cosa es que además habéis causado sensación, ¿no? Os han utilizado un montón de medios e incluso os han llamado otros comerciantes de diferentes puntos de España.
Sí. Nosotras, lo primero que sí que tenemos que decir, que cuando nos han empezado a contactar, bueno, pues un montón de minoristas, de gente que estaba en nuestra misma situación, comercios, hostelería del pequeño hostelero. Y lo que tenemos claro es que nosotros decíamos, a ver, nosotros no somos técnicos, nos hemos asesorado previo a hacer esto, hacer lo mismo, hablar con más técnicos y bueno, intentar, pues poniéndoles un poco al día de cómo, de más medidas. No solo nos preguntaban por la máquina, Laura, nos preguntaban un poco también en fase 1, hay ciudades que están en fase 0 y entonces nos han estado llamando desde lunes, martes, cómo lo veis, como bueno, al final hay que haber un feedback y entre cliente comercio y lo puedes adelantar al resto de las comunidades que están todavía a punto de arrancar también. Entonces, esto ha venido muy bien. Yo he visto mucho mucho sentido de unión, mucho apoyo y bueno, la verdad es que estamos todos entusiasmados y esperanzados, porque no hay otra opción, hay que mirar para adelante e intentar que esto arranque.
Y
con mucha responsabilidad, repito, con mucho cuidado y responsabilidad, pero tenemos que arrancar, evidentemente.
Y Marta, en Cantabria, ¿cómo está la situación? Porque habéis pasado a la fase 1 y pasáis a la fase 2 la semana que viene. ¿Hay posibilidades o no? ¿Cómo?
Bueno, yo creo que esto es como casi como las noticias, que un día es,
te dicen una cosa y otro día
sí,
la contraria.
No, en la incertidumbre de que yo creo que hay que ir el día a día, día a día y piano piano y ver viendo, porque esto puede pegar giros si lo hacemos mal, si lo hacemos bien.
No, sí, pero te preguntaba si ya teníais una previsión, o sea, si se sabe si mañana
hoy las
Cantabria...
noticias creo que... Hoy las noticias decían que hoy había habido una evolución muy muy buena, ni un fallecido y demás en lo que era la comunidad. Entonces, bueno, pues estos son a sumar a una expectativa bastante cierta de poder pasar. Pero...
O sea, que si pasaseis a la fase 2, ¿eso qué significaría para los pequeños negocios? Es que no me lo sé, porque hay tantas reglas ya que...
Bueno, pues francamente yo creo que es un poco
se queda
la,
igual, ¿no? Para
sí,
vosotros.
Eso es. A nosotras ya una vez el lunes
Abierto.
fue el, sí, una vez abierto el lunes fue el cambio más reseñable, ¿no? El resto ya son más otro tipo de medidas que a nuestros efectos no nos cambia, porque las franjas horarias a nosotros ya tampoco nos afecta. Entonces, bueno, hemos entrado en esa bolsa de, como diría aquel, de los supermercados. Entonces estamos más abiertos.
Y yo tengo una última pregunta, Marta.
Sí.
Vuestro punto fuerte es la venta presencial, pero imagino que también
sí.
haréis venta online. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué mecanismo vais a seguir para las prendas que salgan, que luego igual pueden ser devueltas si el cliente no está satisfecho? ¿Cómo vais a tratar higiénicamente
Nada.
El producto?
Y de la misma manera, igualmente. Nosotros hemos trabajado con la venta online durante esta temporada, ¿de acuerdo? Y hemos hecho el mismo protocolo. No ha habido devoluciones, eso hay que reseñarlo, pero si las hubiéramos tenido, el protocolo es el mismo. Según llega la prenda, va al armario, se queda ahí, la ventilamos y vuelve al almacén. Entonces, no o sea, es la online y la física es lo mismo, el formato es el mismo.
Y
entonces, bueno.
Tengo una duda porque hace poco leí una noticia, lo que pasa es que me da miedo aseverar, ¿no? Pero está prohibido hacer rebajas, ofertas, precios especiales para no alentar demasiado el consumo. Una cosa es animarlo y otra cosa es casi invitar a que vayan personas casi en manada.
Sobre
a las
todo
tiendas,
las rebajas, ¿no?
Claro.
No querían
sí.
que se hicieran rebajas, sí online, pero no en tiendas.
Sí. Esto ha pasado antes de ayer, creo que lo dijeron. Y en un principio, si nos pedís el punto de vista personal, claro, en grandes superficies lo podemos entender, e incluso en la misma tienda. Es decir, no atañe a que la prohibición en sí. Yo creo que es un poco de sentido común, bueno, pues que es una manera de controlar que la gente no acuda de manera masiva. A todos los centros nos ocurren. Entonces, bueno, se puede mimar al cliente porque el online sí se puede ofrecer esa rebaja. Entonces, bueno, ahí hay que establecer un término medio, porque más que una prohibición es una medida, que sigue siendo prohibición el no poder hacer las rebajas, pero es una medida, yo creo, de control, como estabais apuntando vosotras, a que la gente no acuda en manada a las compras porque no se podría llevar a cabo. Bueno, nosotros en nuestro caso, de momento las reducciones son del 30% en fase 1, que eso es uno de los cambios que sí que habría al pasar de fase, me creo. Y bueno, pues es que es un poquito descontrol. Yo creo que lo que se intenta es tener controlado el que la gente no acuda en grupos grandes y, bueno, preservar que los contagios vayan en una escala no masiva, que es lo que nos ha ocurrido. Es un poco de sentido común, yo creo.
Bueno, pues nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, Marta,
gracias a vosotras.
Por atendernos y por tener esta idea tan, tan espléndida en la Moa Atelier, en Santander. Y Laura, buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanta. Y un abrazo enorme a las dos. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
Eso
igual,
es.
Gracias por todo y gracias por dar eco de la situación. Gracias. Buenas noches.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y nos vamos ya a dormir. Y para dormir bien, pues un cuento de buenas noches que nos lo lee Eva Guillamón. Nos vamos, pero mañana volvemos. No, mañana no, mañana ya es viernes. Volvemos el lunes, que empieza el fin de semana. Yo es que ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, que volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
El cautivo. de Jorge Luis Borges.
Sleep well, my love.
En junio en Tapalqué, refiere en la historia, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto, bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa.